Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Programa Semilla Infinito, martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Aportaciones musicales, lectura de textos de ficción, traducciones, entrevistas y campo abierto, conducido por Antonio Diego Fernández Rosado.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas
en el 20.
Sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio. Te invito a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas. Digital Mind Radio.
Octavo programa, martes 21 de julio, según que del 2020, Semilla Infinito, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada, un programa en colaboración con Un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. Escuchemos ahora, para empezar este programa, la canción Me Quedo Contigo, del artista Manu Chao, interpretada en esta ocasión por la cantante Rosalía.
Que hable la historia de mí. Si me das a elegir entre tú y yo, ser cielo, donde libre se vuelo para ir a otro nido, no hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, soy muy feliz. Sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz. El
extraordinario escritor colombiano Gabriel García Márquez dice que si tuviera que volver a alguna de sus antiguas actividades sería al periodismo. Ahora está aquí como escritor, pero nosotros le vamos a rogar que él vuelva un poco a su época de periodista para que converse con su amigo Pablo Neruda, premio Nobel 1971. Por favor, don Gabriel.
El clásico de los periodistas. Le dice uno una cosa y después terminan diciendo otra. Yo lo que dije o lo que quise decir fue que a mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata. Ahora, si eso sucede a un novelista, a mí me gustaría saber qué piensas tú, Pablo, cuando se trata de la poesía. Si la poesía te lleva cada vez más lejos de la realidad o te ayuda a interpretarla, a descubrirla.
Bueno, en realidad el poeta tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Y sobre todo el poeta de los últimos años, después del comienzo de este siglo, después de Mallarmé y de los poetas más herméticos. Pero yo he envidiado, yo personalmente, la condición del novelista que tiene de alguna manera o de otra ese acceso directo al relato, a contar cosas que se ha abandonado en la poesía, que era una fuente de poesía cuando la poesía se llamaba, ya nunca más se ha vuelto a tener ese apellido, poesía épica. Yo he tenido cierta tendencia a la poesía épica y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantas cosas. Y si en algún escritor, y espero que me perdone todo el mundo y tú mismo de que estés aquí presente, se reúnen esa indagación o sumersión en la realidad viva y en la realidad mágica, uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento.
Bueno, fíjate que yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía. Casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo, es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora, lo que no sé es a dónde nos va a conducir toda esta conversación, porque es absolutamente falsa y hecha para la televisión, ¿verdad?
No tan falsa como crees. Y yo, en muchas de épocas de mi vida, yo me fui convirtiendo en mi trabajo, en todo lo contrario, en buscar el modo de contar algo, de contar cuentos. Y yo no le temo por lo demás a ninguna experiencia en ese sentido, porque cuando pensé que la poesía, cuando más se odiaba a la poesía, ya se odió a la poesía, se odió a la poesía épica, a la poesía que contaba algo. Ya nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Ya nadie lo quiso hacer más, y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, son partes del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías.
Ahora, pues entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica.
Un acuerdo.
En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas, y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te han dado a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí, estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca.
Sospechosamente para nadie y para mí tampoco, porque te merecería todo por tu gran trabajo. Pero volviendo al tema ese de que nos estamos cambiando de tema, yo he tenido envidia a los novelistas y te lo digo. Yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas. Y la prueba está es que siempre ando pensando, ay, ¿cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento? Y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá, por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver.
Pero es curioso que cada vez que comemos o que nos encontramos, tú cuentas unas historias que son estupendas, que bastaría ponerles un micrófono para que ya estuvieran escritas y fueran un relato magnífico.
Si tú vieras y le pusiéramos de verdad el micrófono, verías como que quedarían de pésimas y nadie las quisiera leer, porque no tengo dedos para piano, como se dice. Y en cambio, yo te digo francamente, para mí la poesía sí tiene dificultades y tiene, como cualquier oficio, todas sus interrupciones, sus problemas. Yo me siento nadando como un pez en el agua, dentro de ese río, pequeño océano que es la poesía, y se puede difícilmente salir. Por algo existen los géneros, y por algo se ha diversificado, pero en el fondo, como te digo, yo he tenido yo leo novelas, soy un lector de novelas, de todas las novelas, y mastico novelas, y leo las novelas poéticas que se escribieron antes de las que las escribas tú, como Le Grand Morne, o leo las novelas realistas como Solá, y al mismo tiempo leo novelas policiales por docenas. Y verdaderamente no se puede prescindir de la novela. Nadie piensa. Y a mí me parece muy extraño, por ejemplo, que una persona al tomar un tren vaya y se compre uno de mis libros. No pienso que sea natural. Estaría yo feliz de acechar por una ventanilla y ver que alguien va y paga y se sube a un tren para viajar un día en ferrocarril con uno de mis libros. Pero lo más lógico es que ese tipo, este señor, este viajero, se compre una novela para leer lo que se piensa. Yo he dicho, la novela es el bistec de la literatura, es lo que la gente quiere comer fuerte. Bueno.
¿Y la poesía qué es, vendría siendo entonces?
La poesía es otra parte.
Si la novela es el bistec, ¿qué sería la poesía?
La poesía es como una especie de acto de fin. Esto es un poco pedante lo que yo estoy diciendo, como una especie de parte del amor, parte de la acción del amor. Debe ser algo más íntimo y más recogido. Yo también, todo esto es discutible, porque también me gusta la poesía de gran ámbito y la que se esparce para afuera y la que da un movimiento de masa. Pero en realidad el que alguien tome un libro de poesía es para leerlo recatadamente. Es una comunicación secreta, intransferible, con partes del alma del poeta y de la persona que está leyendo. Y esa comunicación subjetiva existe y es verdadera, y la siente como una corriente eléctrica alterna o de la otra, la siente todo el mundo.
Bueno, yo tengo la impresión de que el tema está más que agotado, y el tiempo y todo. De manera que a ver cómo hace si nos sacas de esta conversación, porque las buenas conversaciones que hacemos con Pablo es cuando estamos solos y nos gustan tantos periodistas y tantos micrófonos y tantas cámaras.
Pero yo tengo entendido que ustedes han estado comiendo como 3 o 4 noches seguidas, de modo que temas de conversaciones.
Ya lo hemos agotado, ya no nos quedó nada para esta entrevista.
Tal vez faltaría alguna motivación.
Bueno, pero antes de que se nos acabe el tiempo, en realidad yo quería aprovechar esta oportunidad para mandarle al pueblo chileno, al gran pueblo chileno, primero mi felicitación por la merecidísima distinción que se ha hecho a un poeta chileno que para mí es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas, y para mandar a ese mismo pueblo chileno mi sentimiento de solidaridad y mi gran alegría por la extraordinaria experiencia del Frente Popular.
Bueno, Gabriel, déjame agradecerte, vuelvo a tomar mis funciones de embajadores, saludo a Chile y tu cariñosa referencia hacia mí. Pero yo pondría en orden inverso las cosas. Para mí, yo felicitaría a mi país, primero por su gran acción y su decisión para transformar una parte de nuestro continente, para transformar, dar justicia, dignidad a mi país, a mi patria, a mi pueblo. Bueno, yo creo que estamos terminando, y como primicia para los chilenos que me escuchan, quiero hacer hablar también a un nuevo personaje. No solo tú y yo debemos conversar aquí, sino que voy a presentar a la última fiera que traigo del África. Un león auténtico, y le preguntaremos algo. ¿Qué piensas de estos dos tíos que acaban de hablar tanto, de estos dos señores? Se ha quedado callado. Ha sido más sabio.
Es un silencio muy expresivo, ¿eh?
Ha sido más sabio que nosotros.
Ahora escucharemos referente a Pablo Neruda, quien nació en 1904 y falleció en 1973, el poema número 20 de una de sus más célebres obras, publicada en 1924. 20 poemas de amor y una canción desesperada, leído por María Escamés.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa. Más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro. Como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Radicalmente cambiaré el giro poético del programa de hoy para extenderme sobre los parámetros de la literatura y no solo eso, también extenderme sobre aquellos de la mente humana. Un mamut podía pastar al pie de una brillante muralla de hielo, de un blanco azulado, que se alzaba 1000 metros o más sobre su cabeza. Extraído del libro El Valle de los Caballos, escrito por Jan M. Auel. Soñar con frío es imaginar al mar alzándose como un gran cubo de hielo. Miles de kilómetros de espesor, un continente helado, una playa en cuya orilla no es posible zambullirse, porque el océano permanece sin estar fundido, se alza como un bloque, solo hielo. Por su condición sigue siendo un fluido y lejos de las orillas, donde el choque con el viento lo endurece, el mar existe en estado líquido, y mantiene la vida. En la obra de esta escritora estadounidense, nacida en 1936, autora de la serie de libros Los Hijos de la Tierra, plantea la posibilidad de la interacción entre los hombres del Cro-Magnon y los de Neandertal en la Europa prehistórica. El hombre de Cro-Magnon es el nombre con el cual se suele designar al tipo humano correspondiente a ciertos fósiles de Homo sapiens, en especial los asociados a las cuevas de Europa en las que se encontraron pinturas rupestres. Su datación lo sitúa entre hace 40.000 y 10.000 años de antigüedad y se toma como el hito que da comienzo al Paleolítico Superior desde el punto de vista antropológico. El modo técnico de talla de piedras más perfeccionado que introduce una importante innovación, la talla por percusión indirecta, es decir, el uso de una especie de punzón para dirigir los golpes sobre el núcleo de piedra y de este modo obtener lascas más alargadas y estrechas para crear herramientas con filo. Mientras que el límite moderno no lo marca la aparición de ninguna modificación física, sino ambiental y cultural, el fin de la última glaciación. En cambio, los neandertales son una especie extinta del género Homo, que habitó en Europa, Próximo Oriente, Oriente Medio y Asia Central, entre 230.000 y 40.000 años antes del presente, aproximadamente durante el final del Pleistoceno medio y casi todo el superior. Los estudios paleogenéticos indican un origen común para los humanos modernos y los neandertales, así como hibridaciones entre ambas especies de homínido en al menos dos lugares y momentos diferentes, Próximo Oriente y Europa Occidental. Anatómicamente, los neandertales eran más robustos que el humano moderno, con un tórax y cadera anchos y extremidades cortas. El cráneo se caracteriza por su doble arco superciliar, frente huidiza, la ausencia de mentón y una capacidad craneal media más grande que la del Homo sapiens sapiens. Los estudios anatómicos y genéticos señalan la posibilidad de que tuviera un lenguaje articulado. El primer libro de la serie de Jan M. Auel se titula El clan del oso cavernario y plantea que un grupo de neandertales vivían una compleja organización social y eran capaces de sobrevivir en plena glaciación, fundamentalmente gracias a su fuerza y a la capacidad cerebral extra que les permitía almacenar una especie de memoria hereditaria que incluía una base de datos sobre plantas medicinales, creación de herramientas, métodos de caza de grandes mastodontes, rituales, preparación de alimentos, curtido de la piel, etc. Así que su capacidad de supervivencia estaba ligada al gran tamaño de sus cerebros y a la información que ahí almacenaban. Y aún así, desaparecieron. Traduzco para este programa La leyenda de la montaña de hielo, extraído de este libro El clan del oso cavernario. El espíritu de la nieve tomó al espíritu del granizo como pareja y después de un tiempo dio a luz a una montaña de hielo arriba en el norte. El espíritu del sol odiaba al radiante niño que se extendía a través de la tierra mientras crecía, alejando el calor por lo que ningún pasto podía crecer. El sol decidió destruir la montaña de hielo, pero su plan fue descubierto por el espíritu de la nube de tormenta, hermana del granizo. En el verano, cuando el sol es más poderoso, nube de tormenta lucha contra él para salvar la vida de la montaña. En algunos días, el sol ganaba la batalla y atacaba con fuerza el duro y frío hielo, convirtiéndolo en agua, drenando la vida de la montaña, pero por muchos días nube de tormenta ganaba, cubriendo la cara del sol, previniendo así que el calor derritiese la montaña demasiado. A pesar de que la montaña se acalora y encoge durante el verano, en el invierno, su madre aprovecha para unir fuerzas con su marido y nutrir de nueva cuenta a su hijo. Cada verano el sol intenta destruir la montaña de hielo, pero nube de tormenta evita que el sol derrita todo lo que su madre alimentó a su hijo el invierno anterior. Al principio de cada nuevo invierno, la montaña de hielo siempre está un poco más grande que el invierno anterior. Crece más, se extiende más y cubre más terreno cada año. A donde crece es precedida por un viento helado. Los vientos aúllan, la nieve se precipita y la montaña de hielo se extiende, arrastrándose cada vez más cerca al lugar donde habita la gente. El clan temblaba, pegados al fuego, mientras la nieve caía sobre ellos. El clan no sabía qué hacer, porque los espíritus ya no los protegían. ¿Qué habían hecho para molestarlos? El chamán, o Mogur, decidió ir por su cuenta para encontrar a los espíritus y hablar con ellos. El tiempo pasó sin que él regresara. Muchos de ellos empezaron a hartarse de esperar el regreso del Mogur, especialmente los jóvenes. Algunos de ellos decidieron, junto a sus familias, salir a buscar un hogar en las tierras cálidas al sur. Nunca más se supo de ellos. Un día, el clan vio a un animal extraño acercarse. Un animal que no temía al fuego. La gente estaba asustada, mirando con asombro. Nunca habían visto un animal así. Pero cuando se acercó, descubrieron que era el Mogur. Él estaba cubierto con la piel del oso de la cueva y le contó al clan lo que había aprendido de Ursu, el espíritu del gran oso de la cueva. Ursus le enseñó a la gente a vivir en cuevas, a vestir la piel de los animales y a cazar y almacenar en el verano para guardar para el invierno. No importó cuánto intentó la montaña de hielo, no pudo retirar a las personas de su hogar. Finalmente, la montaña de hielo se dio por vencida. Dejó de luchar con el sol. Nube de tormenta se molestó con la montaña por no pelear y se negó a ayudarlo más. La montaña de hielo volvió a su hogar en el norte y el poderoso frío se fue con él. El sol victorioso los persiguió hasta su hogar en el norte. No había lugar donde pudiera esconderse del calor y fue derrotado. Por muchos, muchos años no hubo invierno, solo largos días de verano. Pero el granizo lloraba por su hija perdida y la tristeza la volvió débil. La nieve quería que tuvieran otro hijo, así que le pidió ayuda a Nube de Tormenta. Nube de Tormenta sintió pena de su hermano y le ayudó a la nieve, brindándole del insumo para fortalecerla. Cubrió la cara del sol de nuevo mientras la nieve se acercaba, soltando parte de su espíritu para que lo tragara el granizo. Nació así otra montaña de hielo, pero el clan recordó lo que aprendieron de Ursus. La montaña de hielo nunca más alejaría al clan de su hogar. Fin.
Digital Mind Radio.